when she sighs, and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in paradise, be careful.
Y nuestro único soltero en el paraíso, Guillermo Balmori, desde su casa.
A lo mejor hay más solteros en el paraíso.
Seguro, pero bueno, aquí al que queremos es a ti. O sea, que
gracias.
Te presento con todo este bombo.
Hoy he salido a la calle, por fin.
¡Oh!
Hoy, muy bien. Mira, la verdad es que además te lo quería comentar porque, fíjate, me esperaba yo, he ido a dar un paseo por la calle Fuencarral y luego por Gran Vía, uh-huh. Y me esperaba una ciudad triste, ¿no? Así cerrada y
bueno,
y
hijo mío, es que has estado los dos meses más tristes, los has pasado encerrado en tu casa. No, digo, pero los dos meses más tristes en lo que al pulso de la ciudad se refiere.
Pero tú fíjate, que he salido y me ha sorprendido, además quería romper una lanza a favor de ello, por el pequeño comercio. Es decir, me ha sorprendido que aun estando cerradas las tiendas, todas están con sus escaparates dados, los super limpios, las luces dadas. Es decir, es lo que alegra a la ciudad y de verdad que me ha emocionado, ¿no? Porque ver a todas esas tiendas que no están vendiendo, que están cerradas y que están teniendo gasto de luz, gasto de escaparates, todos los letreros brillantes, todo maravilloso, una alegría verlo, que de verdad que hay que apoyar ahora más que nunca al pequeño comercio.
Desde luego,
y hay que mandar a Amazon un poquito iba a hacer una barbaridad.
Bueno, es cierto, claro.
En una temporadita larga hay que...
Pero claro, ahora en cuanto se
hay
pueda...
Hay que olvidarse de Amazon.
Sí, claro, en cuanto se pueda hay que ir. Vamos, yo de hecho el miércoles ya tengo previsto ir por primera vez a la librería y comprar ahí unas cosas, unos libros que necesito y todo, vamos.
Pero vamos, que si es como que se nos apaga, o sea, se apaga la luz de la ciudad, si se apagan esas tiendas. Me he dado cuenta, yo siempre lo he pensado, pero hoy me he dado más cuenta que nunca, ¿no?
Claro.
Se apagaría la luz y no hay que permitir que se apague. así que eso es lo que la experiencia que he tenido.
Y lo mismo con el cine, ¿no? Lo mismo con el cine.
Lo mismo con el cine.
Y con los bares y con todo. O sea que...
Claro. El teatro.
Bueno, hoy hablamos de algo muy especial, el Yellow Face. Y yo no sabía,
que
se llamaba así. No, bueno,
pues esto es un tema muy, claro, muy peliagudo, ¿eh? Quiero decir, y polémico. A ver qué opinas tú de este tema. Bueno, todo esto del Yellow Face, para que la gente... no sé si lo conocerá, viene también del blackface, el blackface es cuando, pues lo de Al Johnson, ¿te acuerdas? Que se pintaba la cara de negro, era un blanco que se pintaba la cara de negro en el cantor de jazz. Bueno, pues el yellow face es lo mismo, pero con actores chinos. Es decir, el yellow face se conoce en Estados Unidos como todos aquellos actores, estrellas de cine caucásicas, que se maquillan o se caracterizan para dar vida a papeles de chinos o de orientales o japoneses, ¿no? Esto es una cosa, bueno, lo traigo aquí por la serie esta que comentamos la semana pasada de Hollywood, ¿te acuerdas? De Netflix,
sí.
Que ha puesto muy de moda la actriz Anna Mai Wong, que era una actriz de los años 30, quizá digamos que la casi estrella de cine asiática más famosa del cine clásico, ¿no? Que hubo, Anna Mai Wong.
Sí, que además en la serie Hollywood se ve todo su drama, ¿no? Que,
claro,
que le cuesta muchísimo llegar a tener unos papeles que realmente estén a su altura como actriz, e incluso ve cómo le arrebatan un Oscar a un papel que claramente estaba escrito para ella.
Exacto, pues todo este tema es lo que me ha llevado a hablar del Yellow Face, que es un tema controvertido y que, bueno, que ahora vamos a hablar. Lo primero que te he traído, Ayanta, es un audio para que escuchemos a Anna Mai Wong, no a Anna Mai Wong, sino a la que la dobló, pero bueno, es un audio del Expreso de Shanghái, esa película fantástica de Joseph von Sternberg, que ella interpretó con Marlene Dietrich. Estaba, la verdad, es que guapísima Anna Mai Wong, también Marlene Dietrich, y vamos a ver este audio en el cual escandalizan a una señora en un tren.
Yo tengo una pensión en Shanghái. El pastel de Yorkshire es mi especialidad y solo admito a personas que sean respetables.
¿No le parecen las personas respetables terriblemente aburridas?
Es una broma, ¿verdad? Yo no trato más que a personas respetables. Tengo abierta una casa de huéspedes.
¿Qué clase de casa dice que tiene?
¿Una pensión?
Oh.
Estoy segura de que ustedes son damas respetables.
Debo confesar que desconozco por completo el grado de respetabilidad que exige usted en su pensión, señora Haggerty.
¡Oh! He cometido una terrible equivocación. Voy a ver cómo está mi perro.
Bueno, pues este es este audio del Expreso de Shanghái, una película maravillosa que yo recomiendo a los que no la hayan visto que la vean. Y esta era Anna Mai Wong, pues eso, que tenía un papel secundario, ¿no? Nunca tenía o papeles secundarios en películas importantes o papeles importantes en películas de segunda categoría. Sí. Ese fue su drama, ¿no? Y el drama de mucha gente también. Bueno, si te parece, Ayanda, te voy a explicar un poquito de lo que yo creo que nace este Yellow Face, este, digamos, racismo, entre comillas, de Hollywood. Y luego vamos a hablar yo de la cuestión y te pregunto a ver qué opinas tú. Mira, si te das cuenta, Ayanda, el asimilar, además, que tú, por tu padre y demás, eres bastante cercana a la cultura oriental, sí, es verdad que en las obras de teatro, en cuentos, en cómics, siempre se ha asimilado a los chinos, a los orientales, como algo oculto, tenebroso, malo, incluso perverso, maligno, ¿no? Es decir, uh-huh. Es como, tradicionalmente es verdad que se ha visto como algo que desconocemos y por lo tanto nos asusta.
Lo diferente,
exacto. Sí, sí. Y se ha caracterizado incluso, se les ha caracterizado como con caras siniestras, ¿no? A todos los chinos, así parecían como Fu Manchu, ¿te acuerdas? A todos sí. Estos chinos así, pues eso, como un poco diabólicos, fíjate. Incluso en los años 20 y 30 hay alguna película en la cual se les caracterizaba con orejas puntiagudas y dedos con uñas largas, largas así como que eran amenazantes y aterradoras, ¿no? Es decir, esta distorsión de los... Porque los orientales no tienen las orejas puntiagudas, pero esta distorsión ayudaba a que fueran eso, más tenebrosos y más... dieran más miedo, ¿no? Creo que eso es lo que se pretendía, que fueran los malvados de las historias. Hay una película muy curiosa que se llama La amargura del general Yen, que es un título precioso, a mí me gusta mucho ese título. La amargura del general Yen, que es una película de Frank Capra, en el cual Barbara Stanwyck se enamora. Es una película de amor interracial que estaba prohibido en el Hollywood de la época. Luego veremos cómo el código Hays prohíbe esto y también de esta prohibición viene mucho de estos problemas de actores orientales. Bueno, pues como decía, Barbara Stanwyck tiene incluso un sueño erótico con este señor chino que a la vez la aterra. Es un emperador, es un tirano chino, pero a la vez esos rasgos orientales, incluso exagerados, la atraen también sexualmente, ¿no? Es una especie de sueño muy muy bien hecho, además, por Frank Capra, en esa película que es La amargura del general Yen. Bueno, como te decía, fíjate, Fu Manchu, ¿te acuerdas del señor Ming de Flash Gordon? Otro maligno, así con los rasgos...
Tremendo. Pues todos muy estos, de cómic, ¿no?
Muy sí. De cómic. O sea, te das cuenta de todos estos personajes, lo que hicieron fue ahondar en la idea de que el japonés, el chino, el oriental, pues era alguien que no te podías fiar, ¿no? Como mínimo. era algo así. Bueno, pues todo esto que te cuento, llega entonces, llegamos a Hollywood, ya a la época del Star System de Hollywood. Ten en cuenta que la época del Star System no es exactamente como la de ahora. La película se apoyaba casi exclusivamente en la estrella de la película. No era tanto, lo importante no era tanto el tema o la historia incluso, sino la estrella. Era toda la película se construía alrededor de la estrella. Y en esto llega el problema del Yellow Face, este que te cuento. Es decir, lo que dice el Yellow Face es que es ofensivo, que es lo que yo no entiendo. Dicen que es ofensivo que una persona, por ejemplo, Katherine Hepburn en Estirpe de Dragón o Mickey Rooney, acuérdate, en Desayuno con Diamantes, pues se caractericen como chinos.
Bueno, yo no creo que sea ofensivo, sino simplemente que ahora mismo ha quedado completamente trasnochado, ¿no? Me parece que el cine no deja de ser el reflejo de una sociedad y en una sociedad, la de hoy, absolutamente sí. Multicultural, en sí. La que evidentemente tenemos unos actores buenísimos de todas las nacionalidades y de todas las edades y de todos los colores, pues resulta un poco ridículo. Quiero decir que si lo hiciéramos al revés, es decir, si maquilláramos a un negro de blanco pues sí. nos parecería pues una cosa bastante surrealista, ¿no? Pues al revés también, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el cine ha estado, no ya tanto, ¿no? Pero el cine ha estado durante casi desde su nacimiento hasta hace pocos años exclusivamente en manos de la raza blanca. Entonces, bueno, todo giraba en torno a ello. Bueno, pero quiero decir que ahora hay muchísima producción también en Oriente, decir Bollywood, la gran... ¿cuánto cine se hace en India?
Que se hace más cine que en ningún otro sitio.
Claro,
del mundo,
¿no? Por eso te quiero decir, o sea, que el cine ya se ha democratizado de alguna manera, ¿no? Antes, pues yo entiendo también que era hasta difícil encontrar a un actor que fuera un buen actor, a lo mejor de raza amarilla, pues porque no había las posibilidades que hay ahora. Ahora mismo...
Pero yo lo que no entiendo antes es que sea ofensivo, es decir, puede ser recomendable, no recomendable, pero ofensivo, es decir, yo no veo a Catherine Hepburn, me parece ofensivo, y lo veo al revés, si un chino se viste de blanco, a mí no me parecería ofensivo para mi raza, es
bueno,
que
a
ofensiva
mí me parece...
es la palabra que no
pero bueno, también ha habido mucha polémica, por ejemplo, con los actores transexuales.
Claro,
¿no?
Es lo
porque
que te iba a comentar. Eso es
un
lo mismo.
Actor.
Claro.
Bueno, pues yo, o sea, yo no creo que sea ofensivo, pero a mí me interesa mucho ver a un actor a un buen actor transexual que realmente
bueno, pero
lo es, pero... y me parece que se ven muy pocos.
Pero allá te doy lo contrario, también me interesa mucho una persona que no sea transexual como hace transexual, porque para eso es un actor.
Sí, pero, claro. Pero ya lo he visto.
Lo uno y lo otro.
Claro, lo uno y lo otro.
El tema... No creo que lo uno excluya al otro, pero no creo que sea ofensivo, porque eso llevó a la última consecuencia. Entonces, un señor que interpreta a un señor de Bilbao, el actor tiene que ser de Bilbao.
No, pero
es absurdo.
No es que lo considere ofensivo, pero es cierto.
Ofensivo no es.
Es cierto que hay determinadas géneros sexuales, determinadas razas y tal, que han tenido enormes dificultades para
por
trabajar.
Supuesto que sí,
y esto es una realidad.
Sí.
Los actores de raza negra pues se han pasado haciendo de esclavos o de criados pues durante muchísimo tiempo. Cuando de pronto hemos visto a un actor de raza negra salirse de ese papel e incluso llevarse un Oscar, pues nos hemos quedado alucinados. Por eso digo, ¿no?
Sí,
o sea, que nos hemos quedado diciendo, qué maravilla, qué bueno, qué guapo. Y qué interesante, ¿no? O sea, que a mí todo lo que agrande la visión de las cosas y no la achique, me parece más interesante.
Pero vamos, yo pongo el quiz en la palabra ofensiva. A mí ofensivo no me parece. Pero bueno, dicho esto, has dicho todo eso que me parece totalmente correcto, además estoy de acuerdo. Pero tú mira la época de la visión de los productores. Es decir, yo tengo una película en los años 40 en la cual puedo poner a Katharine Hepburn en Estirpe de Dragón. Y Katharine Hepburn me va a atraer a un público a la pantalla. Uh-huh. Anna May Wong no me lo va a atraer.
No,
es que
pero
también,
sí.
Claro. Entonces, si yo,
pero por eso digo que es el espejo de la sociedad. Es decir, que según... ahora mismo
pero
tú pones...
Hoy en día sería lo mismo.
Pero ahora mismo...
Si tú vacías a Sigourney Weaver ahora te va a traer más público.
Sí, pero yo creo que ahora mismo... Pues entonces no la hagas china. O sea, quiero decir que si ahora mismo tú disfrazas a Juliette Binoche de China...
Sí. Sí.
Pues bueno, pues va a ser una fricada. O sea,
bueno, luego vamos a ver
menos
las que se han hecho.
A menos,
hay
películas. Pero quiero decir que a menos que no sea una película ya como muy elaborada, no sé qué, pero si estás hablando de algo así que tenga que parecer mínimamente realista, pues...
Bueno, pero es que estaba muy bien hecho, ¿sabes? Es que yo, por ejemplo, Mickey Rooney en Desayuno con Demente está perfectamente hecho. Perfectamente hecho,
sí,
maquillado.
Sí.
Es maravilloso como está. Bueno, yo lo veo así, es decir... Hay que tener en cuenta eso, que eran grandes estrellas taquilleras que llenaban los cines y el productor decía, oye, entre poner a Katharine Hepburn y a Anna May Wong, me va a llenar el cine Katharine Hepburn, eso lo tengo clarísimo.
Sí.
Esta es la respuesta de ellos. Pero sí que es verdad, Yanta, y esto sí que es, aquí sí que se veía el racismo, y aquí es donde yo creo que es más deplorable el asunto, que había, en esa misma época, había muchas películas que no requerían de estrellas y se maquillaba actores blancos. Esto ya sé que no lo entiendo. ¿Sabes? Es decir, actores, por ejemplo... La
bueno, pero es que en esa época había un racismo en Estados
Unidos. Claro, a eso
brutal,
voy.
Eso, claro.
Que lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Es decir, lo puedo justificar en que como Katharine Hepburn me da más taquilla, la maquillo, vale. Pero actores secundarios que no me traen más público, no, que también los maquille, eso ya sí que es racismo
es
evidente.
Es que tú estás hablando de un Estados Unidos que en los años 60 todavía no, los negros no se podían sentar en los autobuses.
Que sí, claro.
O sea, claro, es que...
Que sí, eso es indiscutible. Entonces, pues, fíjate, por ejemplo, yo que sé, lo que decía Charlie Chan no era asiático el actor que lo hacía, era un detective oriental, como sabéis, Mr. Motos, otra serie que había, cogían actores con rasgos exóticos. Uh-huh. De hecho, Myrna Loy, la famosa actriz, que tenía rasgos exóticos, la vestían de China muy frecuentemente, pero no era necesario porque eran personajes secundarios. Esto sí que ya me parece un racismo increíble. Y luego ya, para rizar el rizo de la tallanta, que eso ya es lo más deplorable, el código Hays prohibía el mestizaje expresamente.
Sí.
Es decir, no solo lo prohibían las historias, es decir, no podías en una historia hacer una historia romántica, ni mucho menos sexual, claro, entre dos personas de diferente raza, pero es que los actores tampoco podían. Es decir, tú no podías unir a Anna May Wong con un actor blanco, porque no solamente es el papel que interpretase, aunque disfrazases al actor blanco de chino, tampoco se permitía porque en realidad era blanco.
Uh-huh,
uh-huh. Fíjate que eso es que es terrible, ¿eh? Eso estaba prohibido por el código Hays.
Claro, pero es que me parece que forma un poco parte de todo en realidad, ¿no? Hasta lo que podemos ver más inocuo está dentro de una época, que es así.
Sí, por supuesto, sí. Todo está hilado, efectivamente. Sí. Bueno, fíjate, estaba pensando, he hecho aquí como una especie de cronología, ¿no? Como en los años 20 y 30 se pone muy de moda el oriental en Hollywood, es cuando sale Anna May Wong. Luego, fíjate, en los años 40 y 50, claro, con lo de Pearl Harbor, claro, se le coge mucha más manía al oriental en Hollywood, ¿no? Uh-huh. Y son los malos, malísimos de las películas, porque ya no, ya el pueblo americano ya no los podía casi ni ver, ¿no? En los años 60 se intenta hacer un Star System nipón, por así decirlo, pero que se variaba del anterior porque ya Anna Mai Wong iba vestida de China, ¿no?, en las películas, pero aquí ya se occidentaliza, van con corbata, van con vestidos normales. Nancy Kwan, por ejemplo, es una actriz que tuvo cierta fama, o James Sigeta, fueron actores occidentalizados que tuvieron una fama pero no llegó a cuajar todavía. En los años 70, ya te acuerdas de Bruce Lee, que fue un boom, pero sí que es verdad que pasaba por vestirse de chino, por decirlo. Y luego en los años, hasta, si te das cuenta, Ayanta, ni siquiera hoy en día hay una estrella china, ¿eh? Uh-huh. Yo no conozco ninguna estrella china ni en los 90 ni en los 80. Jackie Chan quizá un poquito, pero vamos, no es frecuente. O sea, que ni siquiera hoy hay una gran estrella china en el cine. Todavía no la conocemos, está por descubrir. Bueno, si te parece, Ayanta, vamos a ver estos casos que te decía de Yellow Face, los más importantes, y vamos a comentarlos. Mira, en el cine mudo ya tenemos un caso, la película Lirios Rotos, de Griffith. Richard Barthelmess se maquilló de chino para vivir una historia de amor interracial antes del Código Hays con Lillian Gish, en esta película que también se conoce como La culpa ajena, que es una obra maestra que yo recomiendo a la gente que lo vea. Llegamos ahora a La buena tierra, la película de la que habla la serie Hollywood, ¿te acuerdas? La
sí.
Película que Luis Reiner le quitó. Ah, le quitó entre comillas, porque esto es cosa de la serie, ¿eh? No, esto es ficción. Le quitó a Anna Mai Wong, Luis Reiner, que se vistió de chino, se maquilló de china, con Paul Mooney, que también se vistió de chino, en esta adaptación de la novela de Pearl S. Buck, y que le dio el Oscar a Luis Reiner. Luis Reiner, yo no sé si sabes, Ayanta.
O sea, ¿esta historia no es cierta? Sí, es cierta, ¿no?
Puede ser cierta, está dramatizada, la serie uh-huh. La serie dramatiza todo, es decir, que es cierto, puede ser cierto, tampoco está demostrado, pudiera ser cierto. Yo sinceramente no creo que Anna Mai Wong tuviera el caché para hacer eso, porque ten en cuenta que es que esta actriz, Louis Reiner, había conseguido, es el único caso en la historia, salvo error, que es la única actriz que tiene dos Oscars seguidos a la mejor interpretación, uh-huh. y La buena tierra es el segundo, uh-huh. ya era una gran estrella, ¿no? Como Anna Mai Wong, ¿sabes? Uh-huh. Lo que te comentaba antes. Fíjate, Luis Reiner, que no sé si tú no es nada conocida, porque fue muy rebelde, se presentó de malas maneras, precisamente como desaliñada, no de malas maneras, lo que Louis D. Mayer consideró desaliñada, a recoger este Oscar de La buena tierra, y dijo, se te acabó la carrera, y la hundió la carrera,
Así,
por esto. Fíjate, qué gracia. Esta es la Luis Reiner es la actriz que le dijo a Garci, volver a empezar, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Pues esta es Luis Reiner, esta actriz que se casó con, era muy muy izquierdista, y cuando vino aquí al Festival de San Sebastián se negó a hospedarse en el hotel, no, en la casa esta de Franco, no recuerdo cómo se llama la que tenía allí, porque había sido la residencia de Franco, ¿no? Precisamente se negó en rotundo. Mm. Bueno, Katharine Hepburn, el Estirpe de Dragón, lo que te decía. Katharine Hepburn, la verdad, es bastante bien maquillada en esta otra novela de Pearl S. Buck, que sale a rebufo de La buena tierra. Pero aquí, fíjate, hay antes lo que te comentaba, todo el reparto de secundarios también están caracterizados. Esto es lo que es incomprensible, ¿no? Es decir, todos los actores secundarios, ninguno es chino. Ninguno. Son todos maquillados. Walter Huston, Agnes Murger, pues todos chinos.
¡Qué trabajo, digamos, loco!
Claro, esto es lo que sí que es un poco, bueno, un poco no, muy racista, ¿no? Porque no, qué necesidad, la estrella vale, pero los demás. Mm. Llegamos a un caso que a mí me gusta mucho, no sé si a ti, que es el de Marlon Brando en La casa de Ted de la Luna de Agosto.
Sí, claro.
Esa película que a mí me encanta, me gusta muchísimo, es como los soldados americanos descubren la magia, ¿no? Y el encanto de las costumbres japonesas en esa casa de té maravillosa que construyen, cómo les invade, ¿no? Ese espíritu que al principio les parece tan extraño, pero que al final les cautiva. Es una película muy bonita y una comedia muy divertida. Y Marlon Brando está irreconocible prácticamente. Es estos manierismos que a él le encantaba, ¿no? De ponerse rubio, luego se ponía chino. Luego...
Bueno, muy del actor estudio.
Sí, exacto, sí. Justo. Pues he traído un audio en el cual Marlon Brando, con acento chino, nos habla.
Veras, señoras, ilustres caballeros, yo tener gusto en presentarme. Sacchini ser mi nombre, intérprete de profesión. Yo haber aprendido en viejo diccionario. Ser de Okinawa por voluntad de dioses. Historia de Okinawa revera distinguida lista de conquistadores. Tener honor de ser dominados en siglo XIV por piratas chinos. Luego siglo XVI por misioneros ingleses. En siglo XVIII por señores guerreros japoneses. Y en siglo XX por americanos. Infantería marina. Okinawa muy afortunada. Cultura venir a nosotros. No tener que salir a buscar.
Bueno, hacía de japonés, no de chino, que lo he dicho mal.
Sí.
Hacía de japonés. Bueno, a mí me encanta ver a Marlon Brando, sí, te lo digo de verdad. Mucha gracia. Y precisamente es que esto también se consideraba como un digamos, un virtuosismo de maquillaje, que para mí parece totalmente loable, de verdad te lo digo, y con incluso con un reto interpretativo para el actor. A mí Marlon Brando aquí me parece espléndido cómo lo hace, cómo se comporta de verdad, cómo actúa como un japonés, y cómo ese maquillaje, para mí, formidable, le apoya, ¿no? Yo de verdad que lo veo de ese modo. No tengo complejo en considerar esto ofensivo, pero bueno, volvemos a hablaríamos lo de antes. John Wayne en El Conquistador de Mongolia. Tú fíjate qué horror, John Wayne haciendo de Genghis Khan.
Sí.
Esto es terrible, ¿eh? Está considerada una de las peores películas de la historia del cine.
Bueno, es que John Wayne no tenía la ductilidad como actor de Marlon Brando ni de Catherine Hepburn, ¿no?
Tú fíjate haciendo de Genghis Khan. Pues fíjate, esta película tiene, allanta un penoso recuerdo, es una película maldita, porque se rodó en un desierto, creo que fue en Nevada, en el cual se estaban haciendo pruebas nucleares.
Uh-huh.
Y no lo sabía el reparto. Este era John Wayne, Susan Hayward y Dick Powell. Y todos fueron muriendo de cáncer en un periodo de 10 años.
Madre mía, qué
espanto. De las radiaciones que cogieron allí, estaba haciendo el ejército pruebas y no se sabía, ¿no? Otro Yellow Face famoso que a mí me gusta, o sea, que para mí de los mejores, no sé, creo que no lo conocerás, pero que es una maravilla, es Fred Astaire y Lucille Bremer en la película Ziegfeld Follies. Hay un número musical en el cual Fred Astaire está vestido maquillado de chino. Para mí probablemente es el mejor maquillaje de chino que yo he visto en Hollywood. Maravilloso. En
sí, lo recuerdo, porque soy una enamorada de Fred Astaire. ¿Sí? Y creo que lo he visto todo, casi todo.
Pues este número se llama Limehouse.
Sí,
Blues,
sí, sí.
Se llama.
Sí, sí.
Está dirigido por Vicente Minnelli y es espectacular ese número. Es maravilloso. Yo recomiendo, aunque sea que la gente lo ponga en YouTube y vea el número.
Además, no es solo el maquillaje, es cómo bailan esa
todo,
ocasión.
Todo, maravilloso. Mm. Maravilloso. Mickey Rooney, lo comentábamos en Desayuno con Diamantes. Esto ha sido súper atacado. Ha sido de los más vilipendiados esa caracterización de Mickey Rooney hasta tal punto que Blake Edwards tuvo que pedir disculpas por haber hecho esto en 1961. Esas cosas son las que yo no entiendo, pero bueno, es que es así, ¿no? Y llegamos, Ayanta, fíjate, a... Esto sí que es curioso. Y aquí se ve el precedente a la evolución que tú has comentado antes. Vamos a ver el caso de Ana y el rey de Siam, es decir, el rey y yo. Hay tres versiones, como tú sabes. Una que es la del año 45, me parece que es 46, que es Rex Harrison, el que da vida al rey de Siam, en Ana y el rey de Siam, y es maquillado como chino, en este yellow face, ¿no? Que bueno, como oriental, más que como chino, porque es de Siam. Ya en la versión posterior, la musical, que es Jules Briner en el rey yo, Jules Briner sí que tenía ya rasgos un poco exóticos, ¿no? Con lo cual ese maquillaje varía. Y en la versión de los años 90, ya sí que es un asiático el que lo hace, que es Chow Yun-fat. En Ana y el Rey, la película de Jodie Foster, ¿te acuerdas? Que hizo una versión del Rey. Pero volvemos a lo de siempre. Es decir, la conclusión de todo esto, ¿qué es? Pues que John Chun-Fat no lo conoce nadie, a Jules Briner y a Rex Harrison sí. Es que esa es la evidencia. Claro, eso es lo que yo también veo en este descargo a todo esto. Y luego, fíjate, he traído tres casos muy curiosos allá antes de esto del Yellow Face, porque son ya a rizar el rizo. Por ejemplo, Ana Karina en Pierrot el Loco nos demuestra que no solo Hollywood hizo esto, ¿no? También el cine europeo, el cine de autor, pues que digamos parecería sobre el papel más contrario a todo esto, pues también practicó el yellow face con este Pierrot el Loco. ¿Te acuerdas de esto, Ayanta? Woody Struth, que era un actor negro, ¿te acuerdas del sargento negro de John Ford?
Sí.
Este es Woody Struth. En la película Siete Mujeres, que es la última película de John Ford precisamente, hace de chino, es decir, maquillaron a un negro de chino. Esto ya risa el rizo.
Esto ya es, sí, sí.
Esto ya es tremendo. O sea, un negro de chino. Y para realizar más el rizo todavía, acuérdate, Ayanta, de Linda Hunt, en el año que vivimos peligrosamente, en el cual ella no solamente hacía de chino, sino que hacía de hombre.
Sí, exactamente.
¿Te acuerdas?
Sí, 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 sí.
Es decir, Linda Hunt se maquilla de chino, y tiene doble transformación, en chino y en hombre. Bueno, pues esto le llevó a ganar el Oscar a la mejor actriz.
Como hombre chino.
Como hombre chino. Así que mira, le salió bien la jugada. Más gente, Yellow Face. Max von Sydow lo decíamos
en Flash Gordon,
¿te acuerdas? El emperador Ming. Tremendo, aquello este que estaba caricaturizado y parecía un diablo más que... A veces hacía eso, ¿no? Se deformaban las caras asiáticas hasta que parecían prácticamente el diablo, ¿no? Gente diabólica. David Carradine, esto ya es en televisión, pero famosísimo, acuérdate, en Kung Fu, otro Yellow Face. Famoso, aunque sí que es verdad que Carradine tenía los rasgos exóticos, ¿no? Shirley MacLaine en Mi dulce geisha, Digamos que el argumento de esta película es que no es que ella haga de China la película, sino que el personaje es el que se viste de China. O sea, ella hace de mujer occidental, pero el personaje se viste de China. Es otra, para mí, de las mejores Yellow Face del cine, Mi dulce geisha. Está perfecta, parece realmente... Yo creo que aquí el maquillaje alcanzó casi el sumum en estas caracterizaciones, ¿no? Yo creo que es, junto con lo de Fred Astaire que te he dicho, para mí el mejor Yellow Face que ha habido en Hollywood. Lo mismo le pasó a Sean Connery en Solo se vive dos veces. Sean Connery hace James Bond, evidentemente, en la película, pero se disfraza de chino también. Se disfraza en la propia película y se caracteriza de chino, pues con un yellow face. Fíjate, otra actriz que no te imaginas en absoluto que puede hacer de China, ¿no? Casi es la alemana Anita Ekberg, pues hace de China en Callejón Sangriento. Y en La colina del adiós, esta película, ¿te acuerdas? Que tenía la música esta maravillosa de El amor es lo más... el Love is a many splendor thing, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues aquí Jennifer Lawrence hacía de mestiza. Ella decía que era euroasiática, decía todo el tiempo que era, y digamos, vivía esta historia de amor con William Holden, que para la época, estamos hablando del 55, ya es un poco más avanzado, pero fue un escándalo por estas relaciones, digamos, interraciales, ¿no? Que el código Hays prohibía y que poco a poco se fueron abriendo, pero que seguían sorprendiendo sobre todo en aquella época.
Guillermo, tenemos que acabar aquí porque si no nos da tiempo a más.
Pues nada, yo mira, te he traído para terminar todo esto. Una música que es de Henry Mancini.
¿Sí?
Empezamos con Henry Mancini y terminamos con Henry Mancini. Es la canción que se llama Mr. Yunoshi, de Desayuno con Diamantes, que es la que le dedica Mancini al personaje precisamente de Mickey Rooney en la película. Así que con eso nos despedimos.
Perfecto. Guillermo, pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y seguimos la semana que viene.
Vale, muchas gracias.
Buenas Hasta noches. Luego. Y vamos ya a saludar a Emiliano Suárez con mucho más que ópera.